De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Esta es la voz de Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega, DAPA y DAPA. @gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos en cabina 392-92-56019. Y desde Estados Unidos, si nos marca, es 011-52-392-92-56019.
Nuestro sitio en internet es www.udgtv.com/radioudg/ocotlan/. En este sitio pueden consultar nuestros podcasts que salen después del programa. Hoy continuamos con la radioadaptación del cuento La Mujer Sándwich de Gioconda Belli, que forma parte de la colección Cruce de Fronteras de Eduardo González Viaña, una antología de escritores iberoamericanos en Estados Unidos editada por Axiara Editions. Gioconda Belli es nicaragüense y es muy conocida por su novela El infinito en la palma de la mano. Recibió los premios Biblioteca Breve de Seix Barral y Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL Guadalajara. En el 2010, su novela El país de las mujeres ganó el premio latinoamericano La otra orilla. En 2018 recibió el premio Hermann Kesten del PEN, Poetas, Escritores y Novelistas Alemán, reconociendo su trabajo por la libertad de prensa y en defensa de los derechos humanos y los de la mujer. También en 2018 publicó el libro de ensayos Rebeliones y Revelaciones y el cuento para niños La niña que tenía las lágrimas más grandes del mundo. Sus obras han sido traducidas a más de 20 idiomas. Para más información pueden visitar el sitio giocondabelli.org. Tere.
Recordemos que en el episodio anterior conocimos a Melania, una mujer que salió de su país natal, Nicaragua, para refugiarse en Estados Unidos por causa de la guerra. Pero vamos a ver unos datos históricos sobre Nicaragua. Según el artículo referente a la Revolución Sandinista, publicado por la BBC News Mundo, el 18 de julio del 2019, uno de los eventos de gran impacto en la Revolución Sandinista ocurrió en enero de 1978 y fue el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que era director del diario La Prensa, opositor a Somoza y miembro de una de las familias más prominentes del país. Hecho que terminó por colocar a la burguesía nicaragüense en contra de la familia gobernante y del lado del FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional. La salida de Somoza del país el 17 de julio de 1979 y el desplome de la Guardia Nacional que siguió al llamado Día de la Alegría fue celebrado por la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Eventualmente, una revolución que se había presentado al mundo con medidas como la Cruzada Nacional de Alfabetización, que en 1980 redujo el analfabetismo del 50 al 13%, y una masificación de los servicios de salud que permitió la erradicación total de la polio 2 años después, pasó a ser mejor conocida por los enfrentamientos entre contras y sandinistas. Según la base de datos de conflictos armados del Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo, la mayoría de los estimados de muertes por causa del conflicto armado contra los Somoza oscilan entre 10.000 y 35.000, en su mayor parte civiles. Pero a eso habría que sumar al menos otros 30.000 muertos más como resultado del conflicto armado que más adelante enfrentaría el gobierno sandinista con las fuerzas contrarrevolucionarias agrupadas en la resistencia nicaragüense o contra, de 1981 a 1990, Margarita.
Gracias, Tere, por esta información sobre el contexto de Nicaragua en el que sucede esta historia, que es muy importante conocerla porque tiene que ver con la siguiente parte. Queremos agradecer la voz invitada de Gaby Cepeda, quien es maestra de español de Campbell High School en Willis Point, Texas, el diseño gráfico de Clara Ortiz y la producción técnica de Alejandra Cervantes. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros radioescuchas en la región Ciénega, en Estados Unidos y donde quiera que estén. Vamos a escuchar La Mujer Sándwich, parte 2. Adelante.
En la guerra aprendí que las palabras de nada sirven. Yo antes me creía muy capaz de hablar. Hasta aprendí a leer y escribir cuando la revolución alfabetizó y en la comarca me decían: Melania, vos debiste haber sido maestra. Pero el día en que las mujeres del caserío me mandaron a hablar con los armados de la contrarrevolución que le hacían la guerra a los sandinistas, de nada me sirvió poder expresarme. Los contras habían llegado en la tarde y se llevaron a nuestros hombres, entre ellos mi hermano, mi cuñado y mi sobrino Raulito, a un claro en medio de la selva que quedaba al cruzar la trocha de Macadán. Las mujeres me lloraron que fuera donde ellos a rogarles que les perdonaran la vida, porque ya habíamos oído que mataban a los que colaboraban con los sandinistas o a los que se negaban a irse con ellos. Nosotros todos éramos sandinistas por una cosa de historia, porque lo habíamos sido desde tiempos de Somoza y porque el sandinismo nos dio tierras. Varias mujeres de la comunidad tenían hijos que estaban prestando el servicio militar. Aún así, si un contra venía pidiendo comida, se la dábamos porque, a fin de cuentas, todos éramos los mismos campesinos. Pues dije que me encomendaron a mí para que fuera a hablarles. Y fui cuando empezaba a anochecer. Los grillos cantaban tan alto que los sentía dentro de la cabeza. Yo iba con más miedo que otra cosa. Caminé mi buen rato siguiendo las huellas, alumbrándome con un candil, hasta que encontré el campamento. Llegué primero orgullosa, sintiéndome muy dueña de mí, a decirles que esos hombres eran el sustento de nuestra comunidad, nuestros padres, hermanos e hijos, y que los dejaran irse porque ellos eran inocentes de lo que estaba pasando en el país. Les dije que nosotros ayudábamos a quien nos pedía ayuda, porque en aquella guerra era imposible saber quién tenía razón. Unos decían una cosa y los otros los contradecían. Yo había visto que los tenían amarrados a unos palos, pero hasta que me pasó el primer susto de toparme con los contras, no me fijé en que los habían torturado. Estaban moreteados, con los ojos hinchados algunos y con sangre por todos lados. Perdí mi ecuanimidad cuando los vi sangrando. Los contras se pusieron ariscos y el que mandaba más no dejó que me les acercara y me dijo que me fuera si no quería que me pasara lo mismo. Pero yo, en vez de callarme, empecé a hablar hasta por los codos. Los recriminé y les dije que se estaban portando como animales. Y entonces el mandamás se rió y me dijo que ni con mil palabras iba yo a salvar a aquellos hombres y que bien me lo podía demostrar. Yo no le creí y seguí hablando. Y entonces fue que él se paró detrás de Raulito. que tenía los ojos enormes de miedo y sin que nadie se esperaba lo que iba a pasar, con la rapidez con que pica una serpiente, ¡zas! De un tajo le cortó el pescuezo como si hubiera sido gallina. Un tajo limpio con una navaja bien filosa.
Yo grité.
Romualdo, Marcelino, Pascual y Mateo no me quitaban los ojos de encima. Y Mateo fue el que me dijo: cállate, mujer, que ya hablaste más de la cuenta. Desde entonces se me quitaron las ganas de hablar y me volví alérgica al ruido. Cualquier sonido me traía de regreso los ruidos de la guerra y la mirada de Raulito, que tal vez me salvó la vida, porque del horror de verlo morirse y no poder hacer nada, me dio por correr y corrí como venado perseguido y no me pudieron alcanzar. Apenas amaneció, llegaron a buscarme, disparando por todo el caserío. Yo los vi metida en el monte donde me escondí. Si pienso bien, me parece que tuve suerte de que solo me quedara la necesidad de estar callada y tranquila. Salí con vida y aquí en los Estados Unidos, a veces me parece que eso no me pasó a mí, sino a alguien que era como yo. Porque yo ya no soy la misma. Vos eras tan hablantina, se lamentaba mi tía, pero yo ni le conté para no hacerla sufrir. Solo le repetía que quería un trabajo donde no tuviera que hablar, ni oír mucho ruido. Mi tía me decía: pero, ¿dónde vas a encontrar un trabajo donde no tengas que hablar? Y yo solo pensaba que era cuestión de buscar, que seguro algo aparecería. Dios me ayudó. Un día me fui a comprar un sándwich en una de esas tiendas de comida rápida que hay en todos lados que se llaman Subway, y vi que tenían un rótulo para un trabajo y pregunté. Era para anunciar el lugar, me dijo uno de los dependientes, un salvadoreño. Me tenía que poner un disfraz de sándwich y caminar de arriba abajo por la esquina diciendo adiós con una mano a los automóviles que pasaban y levantando con la otra un rótulo que decía que la comida valía $3.95. Solo a los gringos se les ocurrían aquellas cosas, me dijo el muchacho. Pero era un buen trabajo si uno no sabía inglés, porque no se necesitaba hablar. ¿Para qué quise más? Allí mismo apliqué y me contrataron. Yo era justo del tamaño que necesitaban, me dijo el dueño. Al trabajo no debía llegar de faldas, sino de pantalones negros y tenis. El disfraz era bien cómico. Me cubría de la cabeza a los tobillos como una funda y era una copia del trapo del sándwich famoso que ellos vendían, con tela beige en vez de pan y a los lados tela blanca y roja para simular el queso y el jamón. Por las ranuras por donde me salían los brazos le colgaban unos retazos verdes y rojos que se suponía eran la lechuga y el tomate. Sobre el pan de trapo estaba pintada una carita sonriente a la altura de la mía, con unos agujeros pequeños para los ojos. Yo tenía que hacer de cuenta que era un muñequito animado de la televisión y moverme con simpatía, invitando a la gente a bajarse del carro y comerse un sándwich sin decir ni una palabra. Esa misma semana empecé. Saludar con la mano y andar cargando con el rótulo todo el día es cansado. Pero ese cansancio no es nada para mí. Apenas me pongo mi disfraz, siento que me guardo en una cueva. Todo queda afuera. El ruido de los carros, la gente, el mundo. Me siento dueña y señora de mi silencio particular y nadie me molesta ni se mete conmigo. Parecería mentira, pero hasta la paso distraída. De estar en la esquina ya conozco las caras de los que transitan por aquí en sus automóviles todos los días, casi a la misma hora. Les veo las caras y me doy cuenta si amanecieron bien o si van preocupados o tristes. Veo si se arreglan mejor que otros días, si se cambiaron el peinado. Veo los niños que van al colegio, les invento nombres. Me imagino dónde viven, en qué trabajan sus padres. A mis favoritos les digo adiós con más entusiasmo. No sé si se darán cuenta de que esa es mi manera de saludarlos como conocidos. La mayoría de la gente ni se fija en mí, pero de vez en cuando alguien me mira con curiosidad, con lástima. Me figuro que esa persona tendrá buen corazón y pensará que me merezco mejor suerte. Yo ya no pienso así, aunque me alegra que nadie de mi pueblo pueda venir y verme en esta facha. La verdad es que me podrían pasar al ladito y no se darían ni cuenta. Para mí, este trabajo es mi refugio. A veces el ruido del tráfico se me vuelve el sonido del río y jazz cuando iba a lavar ropa. A veces lloro o me río sola sin que nadie se percate. Yo pienso para mis adentros que no es nada indigno recordarle a la gente que necesita comer, ofrecerle comida barata. Me digo que mi trabajo es un servicio social que les hago a estos americanos. Ellos también necesitan comer. En eso, todos somos iguales. Fin.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Gaby Cepeda?
Gracias, Margarita. La Mujer Sándwich es una lectura que se asemeja a la vida de muchos de nosotros que vinimos a este país por diversas razones. Considero que la lectura nos muestra un poco de la vida que dejamos atrás, así como la vida que anhelamos y que esperamos tener. Lo que Melania, la protagonista de la historia, nos enseña es que el ser humano es igual en todas partes, tiene las mismas necesidades. Ese es un punto muy importante para resaltar y compartir.
Muchas gracias a Gaby Cepeda por su lectura y su colaboración. Tere.
Pues Margarita, siempre hemos sabido que las guerras son devastadoras y terminan por destruir a las familias. Melania era una mujer destacada en su pueblo y además muy respetada al decirle que debió haber sido maestra porque en aquella época había mucho analfabetismo y ella sabía leer y además tenía el don de la palabra. Ser escogida por su gente era una gran responsabilidad que Melania no podía rechazar y le encomendaron salvar a los hombres del caserío a ella sola. Qué fuerte todo lo que le pasó al ir. Ella creyó que iba a poder hablar con estas personas y solo fue devastador para ella. En la guerra se pierde, muchas mujeres quedaron solas, madres, esposas, hijas, que tenían, además de perder a su familia, que sacar adelante a todos sus hijos. Fue una guerra muy triste, Margarita.
Sí, es una guerra lamentable que nos refleja esta historia. Y aquí tenemos una cápsula que engloba un poquito más de información literaria. Vamos a escuchar. Adelante. En La Mujer Sándwich de Gioconda Belli encontramos la migración por causa de la guerra y la violencia. Esta historia representa una narrativa que viven muchas mujeres sobrevivientes de la guerra, junto con la reestructuración que sufre su individualidad a partir de sus enfrentamientos con la muerte. Desde el constante acoso en el que vive la aldea de Melania, cuando todos hablan para espantar la muerte que los persigue desde que empezó la guerra, se hace presente la significación del acto de hablar como el antecedente del horrorismo que les aguarda ante la presencia inminente de lo inevitable. El horrorismo, como propone Adriana Cabarero, se ve desde la víctima y no del victimario, capturando la experiencia de la violencia de la que ya han sido testigos los paisanos por la guerra y, en consecuencia, viven siendo víctimas potenciales. Para escapar de la muerte, vemos cómo Melania se arranca de su tierra y su casa, buscando el silencio, contrario al ruido que horroriza y amenaza su vida y la de los demás. La víctima del horrorismo, según explica Lucía Nieto, construye una cosmología de la vulnerabilidad en la que el ser humano se encuentra totalmente expuesto al otro, tanto a su protección como a su agresión. Por eso vemos que Melania es tan vulnerable al ruido que no soporta el ruido ni escuchar hablar a otros ni hablar ella misma, porque le significa quedar expuesta y exponer a otros a la agresión y a la muerte, como le sucedió lamentablemente con su sobrino Raulito, al perecer como víctima inerme de la violencia deshumanizante. Una violencia que, más allá del homicidio, ocurre solamente para someter la heroica acción salvadora de Melania y convertirla en un testigo viviente del poder. Por eso nos dice que en la guerra aprendió que las palabras de nada sirven. Melania encuentra en su refugio ese espacio que llega a liberarla de quien ella fue, para abstraerse y convertirse en otra persona, como los corredores que ponen el cuerpo a correr, o como aquellos que parecen sus paisanos pero que les hubieran cambiado el alma. En su estudio Hablar desde el silencio, Karen Davinovic expone que las mujeres asociadas históricamente con el silencio se presentan como las indicadas para hacer de este no lo opuesto al lenguaje, sino el lenguaje mismo como lenguaje de las heridas, invitándonos a leer el silencio, a descifrarlo, a leer más allá de las palabras, a entrenar el oído para escuchar aquellas verdades subjetivas, aceptando la imposibilidad de capturar el significado de estas experiencias del horror en su totalidad. Melania, la mujer sándwich, encuentra en su espacio un lenguaje para hablarnos desde el silencio de su cuerpo y con la voz de su mirada. La Mujer Sándwich de Gioconda Belli forma parte de la colección Cruce de Fronteras. Es una antología de escritores iberoamericanos en Estados Unidos de Eduardo González Viaña, editado por Axiara Editions, y está disponible en Amazon Kindle. Saludos a nuestros amigos de Nicaragua en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y les vamos a dedicar este homenaje titulado Mejía Godoy Mix, interpretado por varios artistas nicaragüenses. Esperamos que les guste. Por nuestra parte es todo y nos encontramos el próximo viernes. Hasta la próxima.
Hasta el siguiente viernes.
Somos un volcán. a besos de norte a sur. A veces yo no me explico cómo no verte azul,
nutrirme de tu raíz y tu poesía, subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía
y meterme pueblo adentro, defendiendo tu alegría y tu verdad. Agua clarita, flor natural, razón antigua.
Ay, mi cara, mi cara.
Carajo, recién nacida.
Ay, mi cara, mi cara.
Carajo, sobrevivida.
Ay, mi cara, mi cara.
Carajo,
mi patria linda.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y quilimpoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu flor,
más dulcita que la frutita del piquinote y el jugo detonador, más dulcita que la frutita del piquinote y el jugo detonador. Más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüina, sangre de mi ángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamara. Quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, mi Nicaragüita, yo te quiero mucho.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.